De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, de nuevo, los de Hoy en Madrid en la tercera hora de programa, que no la última, os recuerdo, desde ahora mismo, desde el día de ayer, este programa Hoy en Madrid, en esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM, Onda Madrid, llega hasta las 2 de la tarde, estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 4 horas por delante, en las que os hemos contado muchas cosas y en las que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar, porque estamos justo en el ecuador de nuestro programa y recuperándonos un poco, al menos una servidora. No sé si habrá sucedido lo mismo en vuestras casas, de ese maravilloso tema Soy un vividor, de Fernando Esteso. Hemos seguido hablando con Manolo Calderón y nos asegura que Fernando Esteso grabó 2 o 3 discos. Que es que yo me quedé en la Ramona Pechugona, pero no, hay muchas canciones tras él. Y nos ha prometido que algún día hará un programa especial, no solo de Fernando Esteso, sino, diríamos, de esas canciones que se pueden incluir dentro de un typical Spanish, typical bizarro. Bueno, que nos va a hacer un especial un día en el que nos vamos a quedar siempre con la boca abierta y yo creo que en el que vamos a tener una sonrisa prolongada en nuestros rostros. Promete, así que cuando sepamos exactamente el día, lo iremos anunciando a lo largo del programa para que no os lo perdáis. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tenías conocimiento de tantas canciones de Fernando Esteso?
Ni idea. Lo que pasa es que esos actores de esta época, uh-huh, es cierto que eran muy versátiles. Hacían de todo. Hay muchas sorpresas. En esos años 60, 70, 80, la verdad es que sí. Descubres cosas impresionantes, más allá de la realidad.
Que fue al Festival de Eurovisión, al Festival de Benidorm, que he cambiado yo de festival, al Festival de Benidorm, que por aquel tiempo era uno de los festivales
más importantes. Oye, tenía mucho tirón,
importantes.
Claro.
Hombre, claro, ahí
fíjate,
estuvo
Julio
cantando
Iglesias,
Rafael, Julio Iglesias.
Todos
los grandes han pasado por ahí. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas.
¿Fernando Esteso está en tu MP3?
No. Aunque la banda sonora de mi infancia sí está Esteso con la Ramona Pechugona.
La canción que yo conocía también.
Yo cuando Juanjo ha estado buscando la canción, la ha anunciado Manolo, luego la habéis puesto, yo le he dicho a Juanjo, pero es que esto lo cantaba en serio, ¿no? Porque no... Claro.
Claro, todos
porque en un principio puedes ver a Esteso y creas que está haciendo una imitación de alguien. No. Pero era la actuación en vivo y en directo del Festival de Benidorm.
Sí.
Y yo recuerdo a Esteso cantando eso, porque nos la ponían, a mí me ponían, la banda sonora de mi infancia de la Ramona, porque era la canción que me ponían en la ruta escolar.
En la ruta escolar. De tu ruta
Manolo,
del bus.
No se me olvidará, Manolo se llamaba el conductor del autocar.
Manolo va por ti.
Bueno, la interpretación es impresionante.
Sí.
Porque claro, es una canción que está muy interpretada.
Sí,
porque
además claro.
Salía vestido.
Es un personaje.
Con su
claro,
boina, con su garrota.
Es un actor, claro, el que la canta y mete ahí ya.
Los 30, 40 que podríamos en autobús nos veníamos arriba siempre que nos ponía la Ramona Pechugona.
Pero
no,
la coreana.
Sí, claro, todos cantábamos y dábamos palmas. Sí, te imaginas.
¿Su ruta?
Claro, la ruta de vuelta a casa, todos con la Ramona.
Y estos arreglos musicales,
¿qué? Ramona.
Es que los arreglos musicales, sí. Esas.
Muy de una época también.
Claro, sí, suena.
Esos arreglos son como lo de los Zoom de Valerio Lázaro a la tele.
Igual.
Los identificas a una época.
Totalmente. Oye, que hay que sacarle jugo a esto, ¿eh? A mí esto de recordar y sacar del desván y desempolvar estas
claro,
joyas,
está muy bien.
Es que me
porque
apasiona,
luego
me encanta.
Luego te llevan a recordar algo, ¿no?
Que sí,
claro,
que sí.
Es la Magdalena de Proust, pero en bizarro. Como
porque
de
son canciones que llegaban a tu vida de forma fortuita. No porque tú las buscases,
no.
Porque te gustaba un artista. Porque claro, a todos nos ha gustado un artista. Hemos comprado LPs, vinilos, casetes, CDs, descargas de MP3.
Perdona, pero, Sergio.
Pero hay canciones que forman parte de tu vida, que te han venido regaladas y que te las sabes de memoria porque has convivido con ellas y a lo mejor no te gustaban.
Habría quien las buscara en las gasolineras, ¿eh? Yo te digo que seguro que se vendieron.
Oye,
me refiero que yo no tenía en mi casa, mi padre no tenía en mi casa la Ramona, pero yo era una canción que escuchaba casi todas las tardes porque me la ponían en el autobús del colegio. Es a lo que me refiero. Habría que hacer una clasificación de esos temas que reconoces que tú nunca has tenido en el MP3, como dice Belén, pero que te sabes de memoria. Porque son inconfesables, podríamos decir, ¿no? Esos temas inconfesables que no te atreves a decir que te gustan, pero que se te van los pies o se te va la letra entera porque te la sabes como si la vomitaras de repente.
Claro, esos temas inevitables.
Que siempre salen a relucir. Una vuelta le estamos dando a esto de recuperar canciones.
Por cierto, estuvo con nosotros aquí no hace mucho Manolo Rollo. Y también,
¿verdad?,
nos contó su faceta como cantante, que había sido número uno de ventas en España.
¿Ves? ¿Ves? Y es que toda esa generación
perfil, claro,
pues hizo de todo. Son artistas que hicieron absolutamente de todo a lo largo de su trayectoria.
A ver, nos dice Juanjo que escuchemos. Esta canción la recuerda Juanjo, pero la recuerda solo él, bellotero. Fernando Esteso, intuyo también, otro de sus grandes
y los
clásicos.
De nuevo, ¿eh?
Y los
y de nuevo, esos arreglos característicos de una época.
Nos falta el ballet con los leotardos detrás.
Nos has dejado descolocados porque es que a ninguno nos sonaba, pero oye, seguro que alguien en casa está diciendo, ¿pero qué dicen si esto fue también uno de nuestros grandes clásicos?
Y estas voces femeninas también es que son...
Eran los coros de la época.
De esa época. Sí. Es que yo creo que era la misma chica la que hacía todos los coros, porque
pues
todos
sonaban
igual.
Ahí. Igual que la, sí, sí, que la música, ¿no?, que se llama de ascensor o de biblioteca, pues tuviesen a la chica de los coros.
Sí, sí, totalmente.
Vamos a tener que parar, que nos hemos enviciado con Fernando Esteso, que además ha aparecido en el programa de una manera así secundaria, indirecta, y de repente se nos está convirtiendo en máximo protagonista, pero va a haber que parar a ver si
está contribuyendo Juanjo a encender, ¿no?, ese clic para que la gente recuerde, con la música echar la vista atrás. Y de recuerdos vamos a hablar también nosotros en los próximos minutos.
Cierto es, de unos recuerdos que nos llevan a subirnos a un tren, por ejemplo.
El tren hablaremos de él más adelante, a la una.
Es verdad,
decir,
son otros
recuerdos. Te recuerdo que este tren que arrancó a las 10 de la mañana llega a la estación a las 2.
A las 2 de la tarde.
Que estamos en el ecuador del programa.
Que todavía
entonces
no es la una.
Otra hora. Y a esa hora hablaremos de trenes con un libro, vamos, un libro de esos que están hechos para degustar y toquetear.
Sigue contando Fernando Esteso, con tanto bellotero, con tanto un vividor soy y voy a ser el más rico del cementerio.
Y, enseguida,
y con que me hayan puesto una hora más, yo ya no sé dónde estoy ni dónde vivo.
Enseguida vamos a hablar de un libro que bien podría, un álbum ilustrado que bien podría empezar así. Érase una vez una abuela que teje su propia historia con la bella intención de regalársela a su nieta antes de que empiece a olvidarlo todo. Y los de colores se llama este libro ilustrado, con unas ilustraciones preciosas,
sí.
Llama la atención esa plasticidad que tienen, esos ojos grandes, grandes, grandes de la nieta. Es un libro, a priori podía ser infantil, pero yo creo que es para todos los públicos, un libro para contarnos cómo es convivir con la enfermedad de Alzheimer.
Exacto. Bueno, pues mira, esos hilos de colores me van a venir también muy bien, porque así voy a ir tirando poquito a poco del hilo para no perderme.
Enseguida vamos a ver lo que se esconde en sus páginas, pero si te parece voy a leeros lo que es la contraportada de este álbum ilustrado. Dice, cuando la abuela le regaló su historia, llena de colores y cosida con las agujas del corazón, la niña comprendió que algunas veces la memoria puede ser tan frágil como los hilos que se lleva el viento, que las experiencias de la vida se entretejen para formar lo que cada uno es y que cuando todo se olvida, la mejor medicina son los besos.
¡Ay, qué bonito! Bueno, pues la mejor medicina, los besos, unos besos que nos encanta desde luego daros y mandaros siempre que podemos desde este programa, que como bien me recordaba Sergio, mira que me empeño yo en recordároslo a vosotros y al final se me olvida a mí, termina a las 2 de la tarde, son solo las 12 y cuarto, así que nos queda, bueno, pues prácticamente la mitad del programa, pero sí es verdad que con esos hilos de colores que yo ya me voy a quedar y no voy a soltar para no perderme, voy tirando y llego hasta un lugar en el que me está esperando un antiguo amigo, diríamos, un gran compañero, yo creo, que de muchísimos niños de diferentes generaciones.
Un viejo conocido.
Sí.
Antiguo amigo a mí no me suena eso bien.
Bueno, vale, pues un viejo conocido, antiguo amigo también, ¿no?
No sé.
Que además es joven porque es un eterno niño.
Parece que es que no, ya no es tu amigo.
Sí, sigue siendo mi amigo, pero es que lo es desde hace mucho tiempo.
Ya,
no,
ya, las,
no,
cosas
no vayas
del lenguaje,
metiendo
las cosas del lenguaje.
El dedo en la llaga.
No, no, si no es por... No, a ver, no quería
que
meter
me sigue
el dedo
cayendo
en la llaga.
Muy bien.
Te digo que a mí como oyente me ha sonado raro de antiguo amigo.
Bueno,
no
pues,
digo que
pues
esté
estáis
mal,
liando con los hilos de colores.
Que
antiguo
no digo
amigo.
Que esté mal o que esté bien, sino que
viejo
yo
conocido.
He opinado.
Da igual, hablamos de Tom Sawyer.
Hablamos de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, su inseparable amigo de uno de los personajes de la... De dos de los personajes, en realidad.
A mí me lleva al
más
colegio,
importantes
Tom Sawyer,
de la literatura infantil y juvenil.
Me lo ponían en Super 8.
¿Te lo ponían en Super 8?
En Super 8, en Super 8.
¿La serie de dibujos animados?
No, no, una película.
Ah, una película.
Película en Super
bueno,
8,
es que...
Que era como pelirrojo, ¿os acordáis?
Ese, ¿eh? Este sí, personaje sí, sí. Ha tenido... innumerables adaptaciones porque es que es una de las mejores novelas de la literatura norteamericana, sin lugar a dudas. Bueno, son varias novelas porque recordemos que Huckleberry Finn también tiene su propia novela, pero al Teatro San Paul, que es lo que nos ocupa, llega una versión muy, muy, muy diferente a todas las que podamos recordar, porque sitúa a Tom Sawyer y a Huckleberry Finn en un vertedero.
Uy.
En un lugar que es, sí, sí, un vertedero, un basurero,
sí, sí,
de
sí,
cualquier
ciudad.
Uh-huh. Y esto, bueno, nos puede dar algunas pistas de lo que pretende la adaptación de la compañía chilena, que se llama Escarabajo, y que llega con este montaje que sobre todo va a despertar una sensibilidad sobre el cuidado de la infancia. Es el mensaje principal que quiere transmitir a su público. Un público, por cierto, para de todas las edades. Han abierto mucho esta historia para que en varios niveles pues pueda interesar a chavales a partir de 5 años y también a los adultos. Además de actores que interpretan, ¿sí? lógicamente, los papeles de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn, tenemos marionetas.
Anda.
Marionetas que
integradas,
como estamos hablando,
eso
es, y que como estamos hablando de un vertedero, también tiene relación con estas marionetas que están construidas a base de materiales reutilizados, reciclados.
¿Con bueno, concienciación medioambiental?
Muy interesante porque realmente el trabajo que han construido tiene muchas cosas de las que hablar y eso es lo que vamos a hacer precisamente con miembros de esta compañía y también con la gente del Teatro San Paul. Que son los responsables de que este montaje haya llegado hasta aquí y haya cruzado el charco.
Ellos saben bien lo que luego funciona en los más pequeños.
Bueno, es que es uno de los teatros de toda la vida, de infantil, y que ahora se ha abierto también al público adulto.
Estaremos en el Teatro San Paul en esta nueva hora de programa. Os recuerdo hasta las 2 de la tarde que seguiremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. La siguiente historia que queremos contaros está llena de colores vivos y de mucho optimismo, aunque a priori nos parezca que el blanco no predomina en la paleta y que la tristeza lo invade prácticamente todo, Sergio.
Tenemos ovillos, como decimos, de colores intensos. Sí. Con ellos vamos a tejer un traje, eso sí, utilizando las agujas del corazón. La que se ha puesto la tarea, ahí, tejiendo, es una abuela que quiere regalarle a su nieta, quiere regalar algo muy especial. Está cosiendo y escribiendo su propia historia antes de que llegue el día en el que se le escapen todos los recuerdos.
Llegará un día, sí, en el que empiece a olvidarlo todo. Es lo que sucede con una enfermedad que se llama Alzheimer. Y nuestra abuela protagonista quiere que su nieta, que por cierto tiene unos ojos preciosos y muy, 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 muy grandes, comprenda y conozca a quién habita detrás de esa mirada ya perdida.
Esa es la historia que nos escribe y nos dibuja Elena Ferrandiz en el álbum ilustrado Hilos de Colores que edita Legua Editorial. Un libro que va a servir de ayuda a los padres para que expliquen mucho mejor a los peques de la casa qué les ocurre a los abuelos que padecen Alzheimer.
Hilos de Colores está repleto de ilustraciones, está cargado de metáforas y lleva además un fin de solidario tras de sí, que es el de ayudar a la Fundación Alzheimer España. Elena Ferrandiz, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo surge este Hilos de Colores?
Bueno, como todo mi libro, surgió de una pequeñita idea y que, siguiendo la metáfora de los hilos, pues se fue llenando de colores mientras que tiraba poquito a poco del hilo. En realidad no la enfermedad no me toca de cerca, pero yo creo que es algo que nos toca de alguna manera a todos, porque es algo una enfermedad tan de actualidad, ¿no? Tan de hoy en día, que tan conceptual, ¿no? Que nos plantea tanta duda.
Y una enfermedad también tan vivida en la intimidad, me refiero,
sí.
¿No? Es decir, porque sufre mucho, sufre el enfermo, sufre la gente de alrededor y también en muchos casos en los que conviven en la casa, que se da también, o cuando se va a visitar a ese abuelo, ¿no? El pequeño, el chavalín, en este caso la pequeña, pues no puede entender a lo mejor por qué su abuela ni le reconoce, ¿no? Y este es a lo mejor es un buen paso para normalizar la situación y contar a los pequeños qué es lo que está ocurriendo.
Claro, es que creo que es una enfermedad muy difícil de entender por los adultos, incluso,
sí.
Pues claro, todavía más para los niños, para los pequeños. Pero yo intento hacerlo, explicarlo desde la emoción, hablar de los sentimientos, que yo creo que es algo que todo el mundo entiende, y explicarlo desde esa manera. Porque parece que se puede olvidar todo, ¿no? Pero lo que no se olvidan son las emociones. Y cuando parece que no se puede hacer nada, pues los besos, las caricias, los abrazos pueden ser la mejor medicina. Y justamente eso los niños lo entienden muy bien.
Qué bien, ¿no? Sienta un beso, un abrazo,
sí.
Porque se olvidarán rostros, se olvidarán caras, se olvidarán fechas. La mente, como decíamos, se irá quedando en blanco, que es el color que podríamos pensar que predomina cuando uno habla de enfermedad de Alzheimer. Pero qué bonito es el intentar no olvidar sensaciones, ¿no?
Claro, yo creo que las sensaciones y las emociones, por suerte, eso no se olvida.
Y además, oye, el cariño siempre es bien recibido, sobre todo también en estos pacientes, en estas personas que tienen Alzheimer. No te recuerdan, pero sí que sienten ese beso o esa caricia.
¿Cuántas veces te habrán dicho, Elena, que qué difícil es lanzar un mensaje optimista con un tema tan duro, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que todo lo que está hecho con el corazón y con el ánimo, no sé, en este caso yo creo que con el ánimo de colaborar a que seamos pues más sensibles y empáticos, y no solo con la enfermedad, con la vejez, ¿no? Sino también con lo que afecta a cualquier ser humano. Entonces yo creo que eso tiene que ser un mensaje al final optimista, porque tiene que estar lleno de colores por el hecho de ser consciente de todos los demás, ¿no? De intentar ayudar.
Colores muy vivos, ¿eh? Tiene este álbum ilustrado, este libro, Hilos de Colores. Cuéntanos, Elena, cuenta a los oyentes cómo son esta abuela y esta nieta.
Pues, bueno, intento que, bueno, que la abuela le escribe, bueno, vosotros lo habéis contado antes muy bien, pero la abuela intenta explicarle su historia, ¿no? Y escribe y cose su historia para ella, para su nieta, para que entienda quién está detrás de esa mirada, ¿no? Quién existe detrás de eso, de esa mirada de niña. Y entonces le hace ese regalo para que la comprenda y la conozca mejor, ¿no? Y para explicarle precisamente que antes de que se le escapen todos esos hilos, para explicarle que efectivamente siempre le va a agradecer el cariño, ¿no? Y explicarle cuánto la quiere.
Preciosos los ojos, comentábamos, de la nieta en esa portada de Hilos de Colores. ¿Cómo afrontamos, Elena, me refiero, a ver si me explico, la lectura del libro? si va para chavales, de qué edades, si lo podemos leer padres e hijos juntos, si también se lo podemos recomendar abuelos.
Pues mira, para mí está dirigido a un público muy amplio, como decís vosotros, para el público infantil yo creo que está muy bien para explicarlo, pero está dirigido a un público mucho más amplio, porque desde luego para todos los enfermos, para la gente mayor, que pretendo que sea también un homenaje para ellos, desde luego para los cuidadores, que para mí intento que el libro sea también un homenaje hacia ellos, porque hacen un trabajo maravilloso y abnegado y tan difícil, para todo, para como te digo, para los cuidadores, no solo de esta enfermedad, sino de cualquier persona que no pueda valerse por sí misma, pero en general porque como habla de las relaciones intergeneracionales, sí, pues es que en realidad es para mucha más gente, ¿no? Puede para cualquier persona sensible y desde luego para aquellos que saben lo importante que es dar besos, o sea que
es que es verdad que no cuesta nada dar un beso y te puede cambiar toda la vida y es algo que nunca hay que olvidar. Lo decíamos que parte de los beneficios de este Hilos de Colores se va directamente a la Fundación Alzheimer España. Cuando de alguna manera les hablasteis del proyecto, cuando tuvieron el libro entre sus manos, ¿ellos qué te han dicho? Supongo que tienen que estar emocionados con este tratamiento no tan bonito y tan tierno de esta enfermedad.
Claro, es que el libro habla de las emociones y es por esto por lo que le gustó a la Fundación Alzheimer, porque no es un texto explicativo y didáctico, que estos libros son necesarios, claro, pero es un libro sobre los sentimientos y sobre, pues como decía antes, sobre la solidaridad, es otra cosa. Entonces a ellos les pareció distinto y les pareció un libro especial porque lo trata el tema de otra manera. Yo creo que le va a llegar mucho a la gente que lo conozca, que conozca el tema, porque está dedicado para ello, y a la gente que no lo conoce también, porque va a encontrar otras cosas también y habla de la sensibilidad.
Uh-huh. Un libro en el que hay que fijarse en la historia, en las ilustraciones de Elena, y no perderse los pequeños detalles, porque al pasar cada página hay que estar muy atento, porque están, yo no soy un experto en esto de la costura, Elena, yo no soy de meter la pata, pero hay como motivos, ¿no?, que nos recuerdan con este mundo, ¿no?, puntillas, pespuntes, cosas de estas, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad el libro, como habéis contado, está lleno de metáforas, de símbolos. Yo lo que intento es llenarlo de muchas cosas que hablan, porque las ilustraciones cuentan cosas que en el texto a lo mejor no digo, claro, pero intento que los diga, que las cuenten las ilustraciones. Entonces sí, como está lleno de pequeños detalles, esas cosas que estás contando tú, de los hilos, de cositas relacionadas con la costura que tienen que ver con esa metáfora, ¿no? Que es el y que es el título del libro, ¿no? Ese entramado de recuerdos, de experiencias y emociones que vamos tejiendo como si fuera desde pequeño, ¿no? Como si fueran hilo, y que forman nuestro tejido personal, ¿no? La historia está contada a través de ese entramado de hilos y de cosas relacionadas con lo que tiene que ver con esa costura de nuestra propia vida, ¿no? Cómo llega ese momento en que el tejido se puede deshilachar y ese hilo se lo lleva al viento.
Como ilustradora no hay ninguna duda, eres una artista, Elena.
Muchas gracias.
Pero como costurera, ¿tú eres apañada? ¿Te haces pues arreglillo y esas cosas o no?
Pues tengo que reconocerte que en absoluto. Es una pena para mi madre, que siempre quiso enseñarme, pero no, se me daba mucho mejor dibujar que coser. Pero siempre me ha parecido un mundo muy bonito y una metáfora también me parece... Sí. Muy, muy, muy clara.
Lo de la costura nos ha pasado a todas, tú no te preocupes, Elena.
¿Y entre manos qué te traes, Elena? ¿Ya estás pensando o trabajando en lo siguiente?
Pues sí, ahora mismo tengo entre manos otro proyecto, otro álbum ilustrado, que espero que salga para primavera. Bueno, lo llevo un poquito porque, bueno, mi trabajo es tan... Las ilustraciones están tan elaboradas y tardo mucho más de lo que me gustaría, pero bueno, yo espero que salga para primavera, será con Tule, con quien he publicado otro libro anteriormente, y espero que quede muy bonito también.
De momento tenemos este Hilos de colores, un libro muy mágico, un libro muy emotivo, un libro muy optimista, con unas ilustraciones, como decíamos, maravillosas, y con un texto que nos va a hacer acercarnos un poquito más a nuestros mayores. Elena Ferrandiz, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y espero que guste mucho el libro, a ver si tenéis ocasión de tenerlo cerca.
Lo recomendamos, di que sí.
Hasta luego.
Un beso fuerte, Elena. Hasta luego.
Edita Legua Editorial.
El libro, además, se distribuye fundamentalmente a través de la librería online On Red Books. Es libros rojos. On Red Books, ¿vale? Hay un enlace, lo buscáis ahí en internet, o si buscáis el libro en Google, por ejemplo, y ponéis Hilos de colores, Elena Ferrandiz, os van a salir el blog, donde lo podéis conseguir y todo esto.
Que toda la información está a vuestra disposición y de verdad que es un libro muy bonito que, por ejemplo, se puede regalar, ¿no? Yo creo que puede ser un buen regalo, un bonito regalo, precisamente, bueno, pues para cualquier persona, tenga la edad que tenga, pero sobre todo, a lo mejor soy un mayor deporte.
Sí, sí, además hay que, como es un libro ilustrado, no es un cuento, es un álbum ilustrado, es un libro, entonces, como bien lo decía Elena, ¿no? Hay que estar atento a lo que se cuenta en el texto y a lo que se cuenta en las ilustraciones, que son una obra de arte y que hay que degustar poquito a poquito.
Pues enseguida vamos a cambiar de asunto, pero nos dice
a ver qué pasa,
que Elena quiere hacer una puntualización.
Ah, Elena, que he dicho yo mal algo.
No,
cuéntanos.
No, era solo porque, como habéis dicho, que el libro se encontraba principalmente en internet, de que quería decir que lo pueden encontrar en librerías también.
Ah,
y
perfecto.
Que, por favor, que lo busquen en las librerías. Están en la distribución ha tardado un poquito más, precisamente por lo de la Fundación Alzheimer, que se retrasó, pero tienen que lo encontrarán en las librerías también, o sea, que lo busquen allí, que lo soliciten,
aclarado.
Que también lo encuentren.
Pues en las librerías de toda la vida también, que podemos acudir y allí buscar el libro, si no lo tienen, se harán con él para que podamos tenerlo próximamente en nuestras manos. Pues Elena Ferrandiz, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, enseguida vamos a hablar de las aventuras de Tom Sawyer, enseguida vamos a ir cambiando de asuntos en este programa Hoy en Madrid, que poquito a poco va avanzando en esta sintonía, en el 101.3, en el 106 de la FM, pero antes de que eso suceda, tendremos que hacer un pequeño parón y hablar de las palabras.
¿Y cómo escribimos ocupa? Refiriéndonos a quien se instala ilegalmente en un piso o en una casa, en general en una vivienda deshabitados. Lo escribimos con K. En principio, esto es una falta de ortografía, o así nos suena. Lo escribimos con C. Esto lo que ocurre es que no suena a lo que queremos decir, no parece un sustantivo. O sea, no parece el sujeto de una oración. Ni el ocupa, con C, ni su pelo habían conocido champú. Parece la tercera persona del singular del presente de indicativo de ocupar. Parece un verbo. Ejemplo de frase, el saber no ocupa lugar. Ahí es verbo, repito. En algunos países como España, Argentina y Chile, ocupa es la persona que se instala en una vivienda deshabitada sin consentimiento del propietario. Término que surgió escrito de esta manera entre los mismos jóvenes que seguían este modo de vida o de alojamiento. Así podemos leer noticias como el conseller o el consejero declara el fin de la impunidad de los ocupas, o con K, o los desalojos de ocupas, con K, avivan los pelotazos urbanísticos. Esta palabra se escribe con C y en redonda, nada de cursiva. Por esta razón, y debido a que el uso de ocupa con K y de términos derivados como ocupar, ocupación, siempre con K, está muy asentado en los países que decíamos, no es necesario escribirlo en cursiva o entre comillas. Así lo explica la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y así se detalla en la nueva ortografía de la Real Academia Española. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Nos lo dice Rafa Cerro, nos lo cuenta y nosotros tenemos que ir apuntando todo ese conocimiento que nos va transmitiendo para que de alguna manera hablemos de la mejor manera posible. Nos expresemos correctamente porque hay que comunicarse, hay que llegar a otras personas y si lo hacemos de una manera incorrecta al final el mensaje se nos va perdiendo por el camino. Aquí en Onda Madrid intentamos que eso nunca suceda y por eso os damos estos mensajitos. Bueno, nos decía Elena Ferrandiz, la autora y la ilustradora de estos Hilos de Colores, el libro del que os hemos estado hablando y que retrataba también y de esa otra manera distinta la enfermedad de Alzheimer, que iba dedicada a todas las personas que supieran dar besos, que quisieran dar besos y que besaran. Y de alguna manera hemos pensado, pues el beso, ¿por qué no en forma de esa canción? Diciéndos, como nos ha estado contando, o mejor dicho, cantando el granero Ramazzotti, no hay cosa más bella. En fin, que dando besos, besos y besos hemos llegado hasta un paraje, porque a mí esta música, hay que reconocerlo, Clara, me lleva un poco a ir caminando poquito a poco hasta encontrarme con diferentes amigos y aventuras.
Pues
es la
pues
sensación
sí.
que me da.
Sí, 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 sí.
Imagino
sí, ya
paseando
sabes que
por
la
un
música
camino.
Sugiere muy diferentes cosas a muy diferentes personas.
¿Cierto?
Igual que una obra, por ejemplo, literaria, que se puede ver desde muchos puntos de vista.
Vamos a retomar, vamos a recordar un clásico, desde luego, para todos los públicos, como es Tom Sawyer, que llega al Teatro San Paul en una versión, como os comentábamos al principio, nuestro avance muy diferente a todas las que hemos podido ver anteriormente. La historia de este montaje está dentro, sobre el escenario, pero también está fuera de él.
Porque ha llevado muchos meses de preparación y además llega desde el otro lado del charco, concretamente desde Chile. Y esto también ha sido complicado por diferentes motivos. El más destacable de ellos, y la verdad es que esto no es la historia demasiado original en los tiempos que corren, pues el de siempre, el dinero.
Pero al fin se ha logrado, y ya está estrenada esta pieza tan especial que quiere abarcar a un público muy amplio a través de una historia en la que está Tom Sawyer, Huckleberry Finn, la tía Polly, el indio Joe, aunque con un aspecto inusual y en un escenario diferente.
Porque todo sucede, como comentábamos antes, Belén, en un vertedero, y algunos de estos personajes están construidos a partir de marionetas hechas con materiales reutilizados. Metáfora del mundo en el que vivimos para estas aventuras de Tom Sawyer, que tiene el subtítulo de Poesía de la Basura. Yo creo que vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados, que son muchos, son cuatro. Jorge Briano, que es Tom Sawyer, a Freddy Flores, que interpreta a Huckleberry Finn, Leonardo Iturra, director responsable de todo esto, y Natasha Fischel, gerente del Teatro San Paul, ese teatro que está de aniversario, y que es el responsable también de que este peculiar punto de vista sobre las aventuras de estos personajes haya llegado aquí. Muy buenas a todos, gracias por venir.
Bienvenidos.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, yo creo que podríamos empezar por el nacimiento, ¿no? Por el principio, el nacimiento de este montaje. Porque creo que desde el principio, la historia tiene sus particularidades, sus peculiaridades.
Bueno, voy a hacer un resumen de la génesis de este trabajo. Todo parte con la llegada de Julio y Ana María a Concepción, en enlace con la Universidad Católica, porque son muy amigos con Gloria Varela, que es la directora de Extensión Cultural. Querían hacer un proyecto que era Los Fantásticos, que es un off-Broadway, y luego vino el terremoto en Concepción, ese 8.8 que devastó la ciudad, que botó edificios, y tuvo que abortarse ese proyecto para luego, en un año posterior, llegaron con Quijote. Y con el Quijote se afianzó una relación profesional y afectiva. Hasta el día de hoy en Concepción seguimos rodando esta gran obra, una adaptación maravillosa que hace San Paul, una de las tantas. Y entonces se nos ocurrió a nosotros venir para acá, lo que es muy difícil. Pero gracias a la locura quijotesca del Teatro San Paul hemos podido llegar acá. Y empezamos con la adaptación de este texto de Mark Twain. Desde la escritura, nosotros con Freddy nos juntamos durante un mes a escribir la obra. Luego nos conseguimos los fondos para montarla con Artistas del Acero. Nos ayudó también la Universidad Católica. Y luego con la dirección genial de Leonardo Iturra, que ha resemantizado o resignificado toda esta novela que transcurre en una estética muy norteamericana para convertirla en una estética muy transversal, muy contemporánea, muy llena de color, una aventura fascinante de principio a fin para toda la familia. Porque se ha dicho bastante, la palabra basura es muy fuerte, la palabra vertedero también, pero cuando estos niños juegan a la historia de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, es realmente colorido, como todo juego de niños lo es. Y es un desafío a la imaginación del público también. Es una bella, bella obra que ha sido una cruzada que partió hace ya un año.
La verdad es que estos personajes creados por Mark Twain, desde mi punto de vista, son algunos de los personajes, dos de los personajes mejor construidos de toda la literatura juvenil, y que transmiten muchas cuestiones que vosotros habéis destacado. La infancia en cierto modo abandonada, ¿no? O en cierto modo como superviviente en un mundo bastante hostil. Pero que busca, que encuentra la aventura, que encuentra el amor, que encuentra los sentimientos de amistad, todo esto que se vierte de la obra de Mark Twain. ¿Qué elementos cogisteis, tomasteis de la obra original y habéis destacado, habéis puesto en valor?
Para nosotros fue importantísimo enfrentarnos al tema de la infancia, al rescate de los valores más esenciales para el ser humano. Para nosotros, cuando estábamos reescribiendo la historia esta de Mark Twain, era esencial rescatar la inocencia, volver un poco al cariño que se tiene cuando se es pequeño, al cariño a la vida, al cariño al compartir, a esos valores que hemos ido botando de a poquito cuando vamos creciendo, sobre todo en urbes tan gigantes como son, no sé, las capitales de todos los países. Nosotros vivimos en un mundo que está muy urbanizado, muy industrializado, muy impersonal. Entonces, nosotros tratamos con este rescate a la infancia de volver a esos pequeños gestos que nos hacen tener valores profundos, grandes, como raza humana, que nos diferencian de la máquina, del animal, que tratamos de ocultar por ciertos motivos, pero tenemos que irlos rescatando para poder volver a ser mejores cada día. Y yo creo que por ahí va el rescate que hicimos nosotros de la infancia. Para nosotros era muy importante el juego, el colorido, a pesar de que estamos en este basural, como decía Jorge, esto se enciende de un montón de colores, y queríamos ir al rescate de esos pequeños valores que vamos botando a la basura.
¿Recordáis la primera vez que leísteis Las aventuras de Tom Sawyer? ¿Cuál fue, a lo mejor, ese sentimiento, o cuando terminasteis la última página, que sentisteis?
Es que Tom Sawyer es una maravilla, porque uno ensueña estos túneles, todas estas aventuras, cuando quedan encerrados con Becky Thatcher en la cueva, cuando juegan a los piratas, todo este mundo de los negros, toda esta religiosidad muy poética, también muy 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 ritual, que está muy a la vuelta de la esquina, toda esta vida doméstica, casera, es muy seductora. Bueno, Tom Sawyer es el principal referente de Bart Simpson, de todos estos personajes infantiles, hasta Harry Potter, nuestro papelucho en Chile. Tom Sawyer es el referente de los niños traviesos del mundo. Es el espíritu de la niñez en su mejor retrato. Y en una narrativa totalmente anecdótica, Mark Twain es capaz de plasmar una filosofía del mundo del niño muy profunda. Sin un afán moralista, y eso nos encantó. Eso está totalmente rescatado de la pluma de Twain.
Un espectáculo en el que se ha construido un universo muy especial, unos personajes muy especiales también. Ahora hablaremos de esas marionetas se han diseñado para el espectáculo, y también con una música original que estamos escuchando. Bueno, Leonardo Iturra, creo que te toca.
Se van distribuyendo, eso está muy bien.
Te toca hablar de este tema, porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. De quizá lo más llamativo, no sé si para el espectador en un primer contacto, ¿no? Porque claro, se presenta en un primer momento una escenografía que no es habitual, un vestuario que tampoco es habitual, una coreografía casi que no es habitual, y esos muñecos, esas marionetas.
Exactamente, mira, los chicos, cuando llegaron a conversar conmigo y me presentaron su proyecto, Obviamente me llamó la atención el texto, que estaba muy bien escrito por ellos, y de ahí empezó el vuelo, de cómo transformar, cómo darle otra orientación a lo que habitualmente se ve en teatro. Y esto obedece un poco a la trayectoria que yo vengo realizando más de 25 años en lo que es el teatro y la danza. Y es la temática que generalmente yo planteo, es la reescritura tanto del texto como de las formas de llevar el texto. Y en este caso, como se estaba trabajando en función de personajes y muñecos, era el reto de cómo poder configurar o reestructurar este planteamiento. Entonces fue una búsqueda entre dirección y parte de los actores, de ellos, de ir buscándole otras significancias. Entonces, cómo a partir de la relectura que veníamos trabajando de los muñecos, que eran a partir de desechos, de basurales, también eso trae en sí una energía, trae en sí una vida, trae en sí una poética que en el cuento se va desarrollando, y en la puesta en escena se ve esa reutilización que trae esa energía propia de donde en un comienzo tuvo ese objeto. Los muñecos están hechos por dos artistas plásticos de Concepción, uh-huh. Uno de ellos Gustavo Molina y Eugenio Brito, que son los diseñadores y los ejecutores de los muñecos. Otra parte la hicieron ellos, Freddy sobre todo, tiene mucha habilidad manual, y Jorge también, fueron los que finalizaron y le dieron como los retoques finales a los muñecos, que obviamente dan vida absolutamente, tienen un corazón, tienen un sentimiento, tienen un espíritu, un alma propia, y que los niños, que desde la primera función, que el estreno lo hicimos en agosto en Chile, hasta la función que tuvimos recién ayer, los niños disfrutan y viven, y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, cómo ha cruzado, ha sido muy transversal a nivel de público, desde que va un niño de 4 años a una persona de 80 o más años y vive una experiencia particular. Eso ha sido realmente maravilloso y cuesta mucho. En términos de dirección, siempre yo he apuntado a público adulto, y este ha sido mi primera experiencia de apuntar a un público infantil. Y eso, te digo sinceramente, yo me emociono porque no es fácil.
Y además son muy críticos los niños, son los más sinceros, sí, ellos hablan, y no, sí, no te ocultan nada.
Absolutamente, hablan del corazón. ¿Les gustó o no les gustó?
Y quizá tendemos los padres también a bajar un poco el nivel de lo que ellos pueden comprender y entienden mucho más, aunque se les escapen evidentemente algunas reflexiones y algunos detalles, pero quizás si hacemos ese experimento, mostrarles algo que quizá pensemos que es del mundo de los adultos, nos sorprenderán, ¿no? Nos sorprenderán a la hora de captar muchos matices y muchas historias, ¿no?
Eso es lo maravilloso, que ellos como niños tienen su mundo, ¿cierto? Su imaginario mucho más desarrollado que el nuestro, que nosotros estamos ya, nuestro traspaso por nuestra vida nos va como marginando.
Nuestro cerebro está, sí, un poco más rígido,
claro,
¿no?
Los va condicionando,
ya,
¿cierto?
Demasiado, no es tan elástico como el suyo.
Claro, en cambio ellos no, ellos viajan y tienen su poética y su forma de leer. Claro.
Y para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo son esos muñecos que encarnan a algunos de los personajes más importantes de la historia, porque es complicado, son unas estructuras que van sobre los actores, estructuras que combinan un montón de materiales.
Exacto. Sí,
que son, también podrían haber salido del mismo vertedero, ¿no?
Exactamente.
Pero que enseguida toman cuerpo como personajes, toman vida.
Exacto, toman vida. La tía Poli, por ejemplo, uh-huh, está hecha de coligüe, que es una especie de bambú que se da mucho al sur de Chile, y combinado con alambrones, que un material resistente. Y el rostro está hecho a base de muñecas que están, qué sé yo, que es la parte de una pierna, la parte del estómago de la muñeca, de goma. Y se va configurando el rostro. Lo mismo los ojitos, son especies de cascabeles, que los párpados, por ejemplo, son de latita doblada. O sea, está lleno un mundo de materialidad y eso cobra vida. Y es impresionante cómo esa diversidad de materiales cobra una significancia tan real que los niños los ven como personas, o sea, articulan, y ahí está la maestría de ellos, de cómo lo hacen articular la forma de hablar, porque hay todo un mecanismo de que se mueve la boca, uh-huh. Los ojos parpadean, entonces, y toda la gestualidad que ellos con su maestría logran darle belleza y vida absolutamente. Como yo les decía, esos muñecos tienen un espíritu.
Tienen un alma.
Un alma, un espíritu, un alma, un corazón que palpita. Es realmente maravilloso. Hay que ir a verlo, de todas maneras.
Tenemos aquí a Natasha del Teatro San Pol, que bueno, pues responsable de que sea posible ver esta versión tan especial de Tom Sawyer. Y a mí me gustaría, bueno, sé que estáis todos los del teatro pues muy implicados en este proyecto, pero me gustaría que me contaras un poco también como desde fuera. ¿Qué es lo que se percibe en este montaje? ¿Con qué sensación queda el espectador después de ver este Tom Sawyer?
Bueno, lo primero es un placer tenerlos aquí, que hayan venido. Los esperábamos impacientes y su llegada. Estamos todo el mundo en el teatro aprendiendo otra manera diferente de afrontar el teatro y de ver el teatro y viendo que la respuesta de los niños y de los espectadores ha sido maravillosa. Nosotros complementamos todas las obras, tanto las de fin de semana como las de campaña escolar, con un coloquio que estamos haciendo con los niños, porque al ser totalmente diferente lo que estamos haciendo con ellos a lo que se ha venido haciendo en San Pol durante estos uh-huh. años, enriquece muchísimo el espectáculo, porque todas las preguntas que aparecen en las cabecitas de estos niños nos dejan a todos asombrados.
Bueno, imagínate, con este espectáculo tan especial,
sí,
imagino que tendréis un tiempo
imaginar.
Limitado para, porque esto podría
bueno, el coloquio lo íbamos a hacer como de 10 minutos,
sí,
pero
y
está
no.
alcanzando los 20 minutos, la media
me
hora.
Me imagino.
El otro día acabó todo el público subido en el escenario,
bueno.
viendo los muñecos de cerca, viendo que eran muñecos y que la tía Polly era un muñeco, que
no era
de
persona.
Verdad. Porque llega un momento en que te confundes. Estás sentado en el patio de butacas y la estás viendo moverse. Y, uh-huh. y lo que dice él, y la ves sentir, la ves caminar, la ves latir. Entonces, está siendo verdaderamente sorprendente y muy grato el tenerlos aquí y el aprender de ellos también.
Claro. Echando la vista atrás, porque además el Teatro San Pol está de aniversario especial.
30 años.
30 años, nada más y nada menos. ¿Ha evolucionado mucho el teatro para niños?
Sí, ha cambiado muchísimo. Los niños han cambiado una barbaridad. Dejan de ser niños antes, que es lo que ellos están intentando uh-huh. recuperar. Y a nosotros aquí, en la sociedad que vivimos, casi un niño de 11 años o 12 años ya no es un niño para teatro, casi es un niño que le gusta, quiere otras cosas, quiere el centro comercial, uh-huh. quiere salir, y ha habido que replanteárselo todo y dar lo que ellos están pidiendo, incluir en el teatro nuevas tecnologías, los temas de hoy en día. No es lo mismo, es decir, la Caperucita Roja que contábamos antes a un niño de 5 o 6 años, ahora la escucha un niño de 2, 3, un niño de 5 o 6 años te está pidiendo otra cosa totalmente diferente. Entonces sí hemos tenido que replantearnos todo. Y bueno, y nos gusta. Es decir, la producción que estrenamos ahora, La Isla del Tesoro, es una producción basada toda en las nuevas tecnologías. Son 8 actores en el escenario, pero no hay prácticamente escenografía. La escenografía se hace en base a cubos y ellos van formando la taberna, el barco, la casa. Y toda la pantalla de detrás, 12 metros, toda la parte de detrás es una pantalla y son proyecciones. Entonces te da la opción de poder estar en el barco, de poder estar en la isla, de poder estar en la taberna. Es infinito.
Bueno, me parece que es maravilloso poder además hablar con los actores después de el espectáculo, intercambiar, bueno, para ellos, para los que están encima del escenario, bueno, para los espectadores, así que es una oportunidad maravillosa de ver otro teatro, un teatro diferente, un teatro para todos los públicos. Además, recordamos que sábados y domingos a las 5:30 en el Teatro San Pol.
Sábados y domingos, 5:30 de la tarde, Teatro San Pol. Y vamos a tener aquí en este programa una sorpresita muy especial.
Una sorpresa relacionada con este montaje. Así que, bueno, si hemos suscitado la curiosidad de los oyentes, que seguro que sí.
Yo creo que sí.
Bueno, pues que no pierdan de vista los próximos minutos.
Exacto, porque enseguida van a llegar las noticias, los servicios informativos, y justo después de ese boletín informativo os diremos cuál es la sorpresa relacionada con estas aventuras de Tom Sawyer, que seguro que más de uno se puede imaginar que habrá regalito de por medio y posibilidad de disfrutar del montaje. Pero después de las noticias, os damos el teléfono y os decimos todos y cada uno de los detalles para que sepáis la función. Vamos a contarlo después de las noticias. Jorge Briano, Freddy Flores, Leonardo Iturra, mil gracias. Los tres de la compañía que nos ha traído estas aventuras de Tom Sawyer. Gracias también a Natasha Fischel, gerente del Teatro San Pol. Hasta luego. Noticias, lo dicho, y después de ellas damos las noticias y hacemos el regalo.